Diego Petito, ¿cómo estás viviendo? Ya nos vamos a meter con tu tema.
Vamos, pero, Millo.
Entiendo que te gusta el fútbol, que sos hincha de River y debes estar un poco nervioso porque el partido de mañana ustedes también se juegan un poco la vida futbolística,
Mate,
¿no?
Mate, Petito, responda.
Para nada, Diego.
¡Bien!
¿No estás nervioso?
Si viste jugar a River últimamente,
sí, lo vi,
te darás
lo vi.
Cuenta porque estoy muy tranquilo.
No, bueno, pero ¿no? Me das a decir, hoy te la dejo pasar porque todavía... Pero vos, mañana a la mañana, te despertás. Ya te empieza a agarrar un poco. Si sos fanático, un poquito cosquillita en el estómago, viste, que te pones, vas a caminar por la casa, vas a venir, vas a hacer compras, te olvidaste de algo, volvés, no se te pasa mal la mañana.
¿Viste? Primera medida, no almuerzo.
Y sí.
Bien, está bien.
Y mucho nervio, mucho nervio. Bueno, no almuerzo. ¿Y cómo ves el partido? ¿Cómo te gusta vivir el superclásico? Cuando te toca que no puedes ir a la cancha, ¿no? Como el
No lo vivo, lo padezco. Estoy parado, camino, salto, me pongo la camiseta, me la saco. Depende de cómo va el resultado.
O sea que sos bastante enfermo.
Muy complicado.
Es muy fanático, sí, ultra fanático. Encima tiene a su sobrina, que hoy decíamos el colmo de los colmos, es que hoy siendo productora Martina Ruiz no entre Diego Petito. Si no entraba Diego Petito, hoy era el colmo de todos los colmos.
Es otro capítulo aparte. Martina es un capítulo aparte.
Martina Ruiz es fanática de Boca.
Y bueno, pasa.
Entonces es un capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 lo que vivís con ella, ¿no? Porque en este superclásico están los dos palo a palo.
Sí, es complicado. Sobre todo encontrarla cuando pierde Boca.
Che,
¿viste? Es lo que digo yo. ¿Me estuviste escuchando, Diego? ¿No es difícil encontrar a los bosteros cuando pierden?
Muy, muy difícil.
Nosotros damos la cara.
Hasta el tráfico disminuye.
Y en el laburo, cuando llega, se lo pregunté a Aripalucha hace un rato, cuando llega el lunes vas a tu empresa y debes de cruzarte con algún hincha de Boca, ¿cómo reaccionás cuando ganan? ¿Los cargás? ¿Sos del que se hace el boludo como diciendo? Porque generalmente cuando te encontrás con un hincha del otro equipo y, si no, y perdiste, si el tipo no te dice nada, saltás vos porque tenés cola de paja. ¿Cómo actuás vos?
Soy muy difícil de aguantar.
Ya lo dice todo, es concreto.
Menos mal que a mí no me toca. Yo te digo, faltan 3 horas 45 minutos para alcanzar eso y ahora sí, ya me duele el estómago. Así que vamos a empezar a hablar, salgamos un poco del fútbol.
Vamos con el picadito
financiero. Sí, necesito distenderme, estoy muy nervioso. Hablemos de economía, como si fuera una boludez en la
ahora,
¿no?
Moranza, vamos a hablar con Diego, como hicimos el picadito con Aripalucha, ahora vamos a hacer el picadito, pero en este caso financiero y económico. Nos quedó la semana pasada que lo trajiste vos, Moranza, y digo Moranza en este momento porque los dos son Diego, entonces los defino a cada uno en su lado. Trajiste el tema de las nuevas tecnologías en las finanzas personales, y eso fue lo que nos quedó
el Bitcoin.
Exacto.
Y justo mirá que me acordé de la charla que tuvimos la semana pasada, porque esta gente, que estos hackers que están complicando al mundo, tenés que pagar el rescate en Bitcoin, porque no, el Bitcoin no queda registrado en ningún lado, no hay manera de limitamos a la Argentina, de blanquear esa guita se pierde en el éter.
Bueno, avancemos en este tema, en el tema de las tecnologías para las finanzas personales.
Bueno, podemos empezar por el Bitcoin. Habíamos dicho el otro día que es una criptodivisa, una criptomoneda, ¿no? Es una moneda de Internet. Sí. No es intangible porque es una moneda absolutamente virtual. No la podemos tocar como podemos tocar la moneda que utilizamos a diario para nuestras transacciones. Y básicamente esa moneda permite hacer transacciones en el medio virtual principal, que es Internet, comprando y vendiendo bienes como cualquier otro. Por supuesto que además de eso, se puede atesorar, puede guardarse en cada una de las cuentas personales Bitcoin, especulando con el movimiento de valor.
O sea, que sube y baja el precio de cada Bitcoin.
Exactamente, y producto de las transacciones que realizan las personas, peer to peer, ¿no? Persona a persona. Bueno, es interesante, pero a la hora de invertir, obviamente hay otras posibilidades tecnológicas.
¿Cuáles serían?
Pero porque no me queda claro algo del Bitcoin. Sí. Por ejemplo, yo tengo, no sé, en una cuenta de Internet 10.000 Bitcoins o 100.000. Me quiero comprar un departamento. ¿Yo puedo comprar un departamento? ¿Llegamos a ese momento o son operaciones, no sé, diferentes? No me queda claro para qué lo uso.
Opino lo mismo. Porque te hago una pregunta, digo, opino exactamente igual que Moranza en este caso. Yo al supermercado no puedo ir con Bitcoin. A comprar una propiedad no puedo ir con Bitcoin.
¿Cuándo se hace el
traspaso?
El ámbito de transferencia y de transabilidad del Bitcoin es el mercado virtual. Sí. ¿Sí? todo aquel bien que yo pueda comprar por internet puede estar sometido a un pago por Bitcoin si las dos partes aceptan esa moneda como moneda de intercambio.
O sea, puedo comprar un departamento si yo, por ejemplo, vendo mi departamento y acepto ese tipo de pago. O sea, eso está permitido, es legal, porque después cuando tenés que firmar la escritura, viste que dice, bueno, la compraste en $80,000 en Bitcoin. No, yo no sé si eso ya se puede hacer.
Pues es importante mencionar que no es una moneda de curso legal del mundo. No existe ningún banco central ni de ningún país ni de ninguna comunidad económica que regule el uso del Bitcoin. El Bitcoin solamente se regula por el uso de las partes que intervienen en la operación.
Pero yo ni loca acepto.
No nos olvidemos, y esto es muy importante para contestar la pregunta, que un inmueble o un bien registrable son bienes que requieren ciertas formalidades para su transferencia.
Ahí está
Estamos hablando de un inmueble que para transferir la propiedad del mismo, la nueva propiedad, necesito de una escritura pública, la intervención de un escribano, un pago documentado, y además en ese sentido sí rigen las leyes que regulan las transacciones económicas en la Argentina, fiscales.
Yo, Diego, vendo mi casa y ni drogado acepto el Bitcoin. Así te lo digo. Yo vendo mi casa y ni drogado.
¿Por qué? Porque es una moneda que nació en el año 2009, tiene pocos años de vida y de uso, poca difusión, pero créeme, Alejandra, que dentro de unos años este tipo de tecnología se va a terminar imponiendo y probablemente tenga un uso mucho más corriente que el que,
esperamos. ¿Vos recomendás comprar? O sea, si yo tengo, por ejemplo, 10,000 pesos, no sé cuánto estará el Bitcoin hoy en pesos. ¿Vos me recomendás, como asesor, si yo soy un cliente tuyo, y te digo, Diego, mira, tengo una guita, ¿qué hago? ¿Compro dólares, lo pongo en plazo fijo o me compro unos Bitcoins? ¿Vos me podés llegar a asesorar para que me compre esos Bitcoins o todavía no?
O si no es Bitcoin, ¿qué otra operatoria lo asesorarías a nivel tecnológico?
Claro, lo primero que te preguntaría es cuánto dinero tenés disponible para inversión y cuál es tu perfil de inversor. Por supuesto que es una alternativa de inversión válida, pero en principio, en términos generales, recomendaría inversiones un poquito más estables y de alguna manera más conocidas por la gente, porque estamos ante una alternativa de inversión, insisto, no muy difundida por el momento.
Bien.
¿No?
¿Y cuáles son las otras de difusión también que tienen que ver con la tecnología para las finanzas personales?
Básicamente, todas aquellas plataformas que te permiten invertir tu dinero de una manera segura y rentable, que no podrías invertir de otra manera, es decir, utilizando a la red masiva, por ejemplo, para otorgar préstamos directamente a otras personas, decidido por vos, eligiendo la contraparte, eligiendo el riesgo que querés asumir en función de la calificación crediticia que tengan los deudores, invirtiendo dinero paulatinamente, empezando a aprender el uso de esas tecnologías para la inversión, que te permiten obtener rentas muy considerables con un muy bajo riesgo.
Bien, pero por ejemplo, Diego, ¿a dónde puedo entrar yo? Porque el Bitcoin los conocemos muchos, pero ¿cuáles otras?
Bueno, existen plataformas conocidas, no sé si puedo decir los nombres.
Sí, decilo.
Hay plataformas como Banca Club, Afluenta, que permiten a los inversores invertir en cuentas personales, depositando fondos a través de transferencia bancaria a cuentas que normalmente están administradas por fondos fiduciarios y que te permiten elegir inclusive las contrapartes crediticias, como decíamos recién, indicando los montos de aplicación de esa inversión para préstamos. Hay que considerar, y es muy importante en esto, determinar que estas plataformas, en general, para las personas físicas, que no son inversores avesados y especializados, establecen mecanismos de fraccionamiento del riesgo crediticio y no, por lo menos no te dejan prestar todo tu dinero a un solo deudor y tenés límites de afectación. Es decir, vas a participar en partes de cada préstamo, partes de un préstamo individual y así diversificar tu riesgo si algún deudor incumple la obligación de pago, no afecta el total de tu inversión.
Menos mal que no tengo ni para invertir en dólares, nada, así que por ahora no es mi problema. ¿Qué caos esto de los hackers que atraviesan el sistema financiero? Uno se ríe porque no está en esto, pero qué jodido debe ser que, por ejemplo, porque puede pasar que vos tengas tu, no sé, tu home banking, se aparezca este tipo, o sea, que te, se queden con tus datos, con tu guita, con todo, y estamos todos en riesgo.
Ha habido una invasión de cargos en los resúmenes de tarjeta de crédito en el último mes, de obviamente operaciones que no fueron concertadas y no fueron autorizadas por los titulares de tarjeta, que obligaron a hacer un reclamo masivo. Los bancos están preocupados con esto porque obviamente involucra sumas de dinero importantes que se desvían por esta vía, por estos ciberdelitos, y afectan a las operaciones y a los productos financieros en particular, en este caso a las tarjetas de crédito.
Diego, lo último de lo último, porque hoy Tiki lo dijo en el noticiero cuando empezamos, y dijo, vinculado con la situación económica del país, alerta sobre volatilidad cambiaria, paralela a lo que ocurrió en el 2001. Eso fue uno de los titulares que dijo Tiki. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Deberíamos estar preocupándonos de cosas que son mucho más tangibles hoy que eso. Sí. Tenemos un dólar bastante planchado, sigue así. Ha cerrado en un valor constante en las últimas semanas. No nos olvidemos que el dólar cerró a 15,73 esta semana. No parece ser un problema inmediato para la Argentina. Sí, el tema inflacionario que sigue dando mucho para hablar, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, millonario, esperemos ganar mañana, millón.
Tranquilo, Dieguito, tranquilo, no te pongas nervioso. Así que vos me dijiste que estás tranquilo, así que esperemos. El sábado que viene veremos cómo sale todo. ¿Viste? Lo lindo que tiene el fútbol igual es que da revancha.
Te da revancha, como la vida.
Por supuesto.
Chao, Diego.
Chao, chao.
Gracias.